Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, Señor, que tú eres real. Y te damos gloria, Señor, que una vez más podemos mirar a tu santo templo, mirarte a ti, Lord. Te pedimos, Dios, que oigas nuestra oración. Te pedimos, Dios, que ministres por tu Espíritu Santo. Te necesitamos tanto, Dios, no podemos ni decírtelo, Dios. La gente si se diera cuenta cuán indignos somos. Padre, no tenemos méritos en nosotros, solo la sangre de Jesús. Venimos delante de esa preciosa sangre y te damos la gloria y la honra. Yo creo, Dios, la cosa más grande es tu fidelidad. Como Señor, cuando muchas veces debíamos dejarnos, pero aún no lo hiciste, te quedaste con nosotros. Te quedaste con nosotros cuando dudamos, cuando estábamos en el valle, Señor. Cuando no estábamos glorificándote, cuando estábamos haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo, tú nunca nos dejaste, te quedaste con nosotros. Señor, pacientemente lidiaste con nosotros y aún continuaste manteniendo nuestra salvación y nos bendices. Te damos gracias y te glorificamos por eso y oramos, Dios, que bendigas el servicio y tu palabra este día. Bendice a cada uno que ha venido. Seguro muchas cosas fueron dichas acerca de mí esta mañana, pero Señor, no soy yo, eres tú. Soy tan indigno, Señor, no puedo cumplir los requisitos, no soy nada, Dios, pero tú puedes. Confiamos en el Espíritu Santo hoy para que cubra la necesidad de esta hora. Hoy es un nuevo día, es otra hora. Y oro, Dios, que bendigas ahora. Bendice tu palabra, bendice a tus hijos. Ayúdanos a enfocarnos en ti, danos fe para creerte, que para que podamos recibir de ti este día. Pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Tomen asiento. Damos la bienvenida a nuestros visitantes. La hermana Natalia vino y testificó, como saben. El hermano Jonathan y su esposa, y hermana Ann también está con nosotros. Ellos vienen de Gran Bretaña visitando Australia. Hermano Jonathan, su hermano David estaba con nosotros en la convención hace mucho tiempo, en la convención en el oeste que hubo. Así que agradecemos y damos la bienvenida, hermano Jonathan. Regresen esta noche. Hermano Jonathan va a compartir algo con nosotros y espero que Dios bendiga el servicio mientras él comparte. Hoy tenemos almuerzo, todos están invitados a venir a la reunión de compañerismo al restaurante. Dios les bendiga y que podamos tener un buen día en el Señor hoy. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 11, del versículo 7 al 15. Mateo 11, versículo 7 al 15. Antes de leer, quiero decirles algo. Esta mano no está vendada. No es porque la forma como el hermano Josué saluda. Yo te pediría al hermano Josué que no me salude, que no me dé la mano hoy, porque él tiene un saludo muy fuerte y poderoso y duele. Entonces, no es mentira. Yo tuve una pequeña operación para corregir algunas cosas en mi mano y está todo bien y agradezco a Dios por eso. Así que no culpen al hermano Josué por esta lesión que tuve. Vamos a leer en Mateo 11, del 7 al 15. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos la arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, bendice esta palabra esta mañana. Oramos que nos traigas verdad y nos des ánimo háblanos de tu palabra, prepáranos para el día y la hora en la cual vivimos, y danos gracia para vencer por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Te damos honra hoy y te agradecemos en el nombre de Jesús, mientras encomendamos cada corazón, cada oído y cada voz, cada espíritu y cada alma en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Olvidé mencionar también que el hermano Mateo trajo a su esposa esta mañana, así que le damos la bienvenida al servicio también. Que Dios bendiga. Ahora quiero decir esto acerca de los siervos de Dios. Son reales hombres, no son cobardes, no son influenciables. Juan el Bautista tuvo sus dudas, pero todos los siervos de Dios tienen sus dudas. Así como Juan estaba preguntando a Jesús, ¿eres tú aquel que debe venir o es el otro? Pero como era un hombre muy fuerte y valiente en el Señor, yo quiero decir, todos los siervos de Dios son hombres de coraje, hombres de convicción y hombres que hablan su mente y no temen las repercusiones. Eso es un verdadero siervo de Dios. Parece que el Señor siempre ha amado el espíritu de Elías, porque el espíritu de Elías era un espíritu duro cuando estaba en el profeta de Dios, cuando un hombre sin temor y duro y no se preocupaba de las consecuencias, solo se preocupaba de entregar la verdad que Dios le había dado. Así que agradecemos a Dios por Juan, era un hombre valiente. Jesucristo, ¿no es esto una gran naturaleza de nuestro Señor? Cuando Juan dijo lo peor acerca del Señor, el peor testimonio que pudo dar de Jesús, Juan fue usado para declarar la primera venida del Señor. Él fue usado por Dios para introducir al Mesías. Y estaba ahí en la cárcel enviando mensajeros hacia Jesús diciendo, ¿eres tú aquel? ¿O tenemos que esperar a otro? Así que saben cómo el diablo puede poner dudas en la gente. Él siempre hace eso. No somos exceptos de eso. Y Juan estaba tan confuso y lo peor que él pudo decir fue dudar si Jesús era aquel que él debía de venir. Es lo peor que alguien puede hacer. Él es la verdad y la vida. Nadie tiene que dudar esto. Pero Juan dudó e hizo esa pregunta. Y recuerden, nunca hubo un profeta que ha sido Dios. Todos eran hombres. Aunque sea Juan el Bautista, aunque sea William Branham, o Jeremías, o Isaías, todos eran hombres. Y como hombres tienen sus frustraciones, tienen sus debilidades. Son usados por Dios para traer su palabra. Así que apreciamos a Juan. Esto es la naturaleza de nuestro Dios. Cuando Juan dijo la peor cosa, Jesús dijo lo mejor de él. No es algo maravilloso. Cuando Juan dijo la peor cosa que él pudo decir del Señor, Jesús dijo lo mejor de Juan. Y eso es la naturaleza de Jesucristo. Que Dios nos dé ese espíritu, porque es un espíritu maravilloso. Cuando podemos decir la mejor cosa, cuando la gente dice lo peor de nosotros. Que Dios nos dé gracia para decir lo mejor, responder correctamente. Así que Jesús hizo esa pregunta, ¿quiénes fueron, salieron a ver? Y hablando de Juan siendo el mensajero. Y en el versículo 12 habla, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y profetizaron hasta Juan y luego dicen, si quieren recibirlo, este es Elías, el cual iba de venir. Así que hay dos Elías, uno es en la primera venida del Señor, Juan el Bautista fue, y el segundo Elías es el cual antes, que viene antes de la segunda venida del Señor, y Jesús habló en Mateo 17:11 que él restaurará todas las cosas. Así que el último profeta, Elías, iba a restaurar lo que ha sido dado en los días del Señor Jesucristo, y la iglesia primitiva iba a ser restaurada por el último Elías en el tiempo del fin. Pero quiero hablar ahora. La turbulencia y la agitación que cuando Dios hace algo, y quiero poner en nuestros días y decir que nosotros vamos a enfrentar conflictos si no estamos enfrentándolo ya, vamos a enfrentar conflictos y caos que jamás hemos tenido antes. Pruebas peculiares, dificultades, mientras Dios nos va a transferir hacia un lugar. Y yo agradezco a Dios que estamos en una jornada esta mañana con un destino. Y no es en vano que Dios tiene una mente respecto a un plan y un camino para nosotros a donde Él nos va a llevar. Ahora, Juan unió el Viejo y el Nuevo Testamento. Fue un periodo difícil cuando Juan estaba tratando de hacer un puente entre el viejo, la ley del Viejo Testamento y la gracia del Nuevo Testamento. La ley vino por Moisés, pero la gracia y verdad vino por Jesucristo. Entonces, Juan estaba haciendo el puente entre la ley hacia la gracia, del viejo sacrificio hacia el perfecto sacrificio, desde el solo una unción hacia el bautismo y a la llenura del Espíritu Santo. Juan dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego". Así que él estaba introduciendo el Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios, y estaba haciendo un puente entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Y durante este periodo fue un terrible tiempo de violencia. ¿Qué quiere decir esto? El Nuevo Testamento todavía no había sido traído. El Viejo Testamento estaba aún en efecto. Aquí estaba el profeta tratando de tomar, llevarnos un nivel espiritual, entrar hacia nueva era, entrar a un nuevo día, un nuevo tiempo que iba a ser muy distinto. Y yo quiero decir esto. Cuando Satanás está contento cuando puede tener todo tranquilo, todo corriendo de acuerdo a un patrón que él tiene, cuando no hay turbulencia, cuando no hay caos, cuando no hay problemas, él tiene todo perfecto como él quiere, él sabe cuál es el territorio, él sabe cómo trabajar, moverse ahí, y él tenía todo bien, él tenía la ley y sabía cómo trabajar con la gente y alejarlos de la salvación y la esperanza. Y ahora Satanás no le gusta los cambios. Él no le gusta cuando Dios envía a un hombre como Juan, porque cuando Dios envió a Juan ahí, él remeció al enemigo. Las regiones fueron remecidas, encendidas. Ahora, cuando Dios se mueve, tiene que haber un despertar en nuestro corazón, un despertar. No queremos estar satisfechos en apatía, no queremos estar tranquilos, no queremos estar en un lugar donde decimos estamos contentos aquí y no vamos a ningún lado y nos regocijamos en lo que tenemos, nos regocijamos seguro, pero no queremos estar satisfechos, contentos, queremos estar movidos. Y Juan movió esas regiones, fueron movidos por el ministerio de Juan porque el diablo fue despertado. Déjame decirte, te digo, a menos que el diablo no se despierte esta noche, es mejor que nos vamos a casa a dormir. A menos que no causemos problemas al demonio, a menos que no haya actividad del demonio en nuestras vidas. Cuando el enemigo está movido, es que Dios está haciendo algo. Entonces, Juan remeció las regiones. Él seguro que movió a la gente, despertó. Ellos tenían aún sus propios discípulos ahí. Satanás no quería ningún cambio, él estaba contento. Él odia cuando el hombre está ungido por el Espíritu Santo. Él odia cuando el Espíritu Santo vino sobre Juan. Él odia cuando el poder de Dios se mueve. Él odia cuando el Espíritu Santo empieza a lidiar con la gente. Él solo quiere que estén contentos, satisfechos, en una rutina, satisfechos y solo aceptar lo que tenemos y estar contentos con eso y solo quedarnos como estamos. Dios quiere movernos. El Espíritu Santo quiere despertarnos. Así que Dios nos ponga ese deseo y que recibamos ese Espíritu. Y pido que Dios lo envíe, que despierte nuestros corazones. Juan fue enviado con un mensaje para despertar, para mover. Y Satanás no estaba contento. Él estaba contento con su territorio de la ley hasta que Juan vino. Pero Satanás se enoja cuando la gente empieza a arrepentirse. La gente empezó a arrepentirse y empezó a bautizarse y Satanás empezó a enojarse. Pero yo te digo una cosa, había más por venir. Porque iba a haber un sacrificio de sangre. Y si, las, y si el bautismo enojó al diablo, imagínate lo que el sacrificio iba a ser. Y luego iba a venir el bautismo del Espíritu Santo. Y si piensas que el agua y la sangre enojó al demonio, espera a que el Espíritu Santo empiece a moverse. Yo no conozco ningún tiempo donde el demonio está tan furioso cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse. Él no quiere que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. Mientras no se mueve en tu vida, Él está contento. Él te tiene donde Él quiere. Pero cuando Dios se mueve y el viento viene las aguas y hay un despertar en tu corazón y en tu vida, Él está rabioso. Entonces, Satanás odia pensar que vamos a transferirnos de la ley a la gracia. Él odia la gracia de Dios porque Él ha sido dada la ley y Él está, tiene mucho material con la cual trabajar. Con la ley, Él tiene para acusarte y traer un caso en contra tuya, puede condenarte, puede hacerte sentir mal, puede traerte una prueba en contra tuya y acusarte y decirte que no eres salvo y estás perdido y no estás con Dios y no conoces a Dios. Pero cuando entramos a la gracia, y no a desgracia, no estoy hablando, estoy hablando de la verdadera gracia, la gracia de Dios que nos enseña a vivir santamente en este mundo, la gracia de Dios que cuando viene a nosotros, donde Dios dice, he limpiado tus iniquidades. Cuando Dios dice, he cerrado el caso y no hay pecado por la cual responder. Cuando Dios dice, la sangre es suficiente y he completado el trabajo en tu vida. Cuando Dios dice, ha sido consumado y Satanás viene con sus evidencias y Dios dice, tu evidencia es quitada de la corte por la gracia de Jesús. Ahí el diablo se enoja. Porque no tiene material con lo cual acusarte cuando entramos al territorio de la gracia. Y por arrepentimiento y fe en Jesucristo, Él nos trae a la gracia de Dios. Y es un don de Dios y no tenemos que tomarlo a la ligera, pero es impartido por el gran Dios. Y cuando entramos ahí y cuando Dios nos da su gracia, ¡qué gran cosa es eso! Entonces, Satanás odia la transición de la ley a la gracia. Él no quiere, no sabe qué hacer con las con la sangre. Sin la sangre él puede hacer cualquier cosa. Con la sangre de toros y cabras, que era solo una cubierta, él podía acusarte año tras año. Pero con la sangre de Jesús, él sabe que no puede acusarte más. Él no puede traer eso delante de las cortes de Dios. Nunca más puede acusarte. Él está terminado por la sangre de Jesús. Y cuando la hermana Ruth, por ejemplo, estaba en tiempo de duda y preguntando si dudando, la sangre permaneció ahí. Satanás no podía prevalecer. Dios tuvo que sacarla ahí porque Él es un gran Dios. Amén. Bendito sea Dios. La sangre de Cristo prevalece hoy y Satanás no puede hacer nada en contra de eso. Amén. Tengo que pararme. Entonces, la otra cosa que quiero decir es, tomó mucho tiempo a la iglesia primitiva pasar de la ley a la gracia. Había gente aún que estuvieron en Pentecostés predicando y diciendo, a menos que sean circuncidados no son salvos. Había gente que decía que tenemos que guardar los preceptos del Antiguo Testamento. Había gente que no había pasado hacia la gracia de Dios y hubo turbulencias. Hubo caos en los Gálatas. Pablo los advirtió y les dijo que estaban regresando a las leyes, a los elementos, que estaban en atadura y no en la libertad del Espíritu Santo. Estaban en las reglas y regulaciones aún. El Espíritu Santo va a poner reglas y regulaciones en nuestro corazón, pero si le das a alguien una ley no los va a salvar, sino si el Espíritu da la convicción del Espíritu Santo y lo hacen porque lo creen y son convencidos en su corazón. Eso es lo que la gracia hace. La gracia funciona así. Entonces no tienes que arrastrarlos, no tienes que jalarlos, no tienes que rogarles, oprimirlos, no tienes que encerrarlos en una iglesia legalista. Pero por una religión del corazón, sirven a Dios con la convicción del corazón y lo hacen bien. Pero qué desgracia fue en la iglesia primitiva. Cada vez que tú enfatizas las obras, estás minimizando el Calvario. Recuerda eso. Cada vez que enfatizas la justicia y la santidad por tus propias obras, estás desacreditando lo que Jesús hizo en la cruz. Y yo no quiero ser nunca culpable de minimizar la cruz. Yo quiero levantar y exaltar la cruz y hacer que todo el mundo crea en la cruz y que confíe en la cruz, no parcialmente, sino 100%. Entonces, cuando Dios va a hacer algo, hay una transición. Piensan cómo Dios remeció a Egipto cuando Israel iba a salir. ¿Qué tal problemas? El agua se convirtió en sangre, plaga de moscas, sapos, los primogénitos muertos, oscuridad, enfermedad, miseria, enfermedad. Dios despertando Israel aún en la casa de Faraón hasta los últimos serbios, siervos. Dios estaba moviéndose. Iba a haber una transición para nosotros también. Vamos a salir de este mundo nuestros días. Hay un éxodo viniendo y tiene que haber un remesón en nuestra vida. Es un despertar en nuestra experiencia. Nuestro corazón tiene que haber una agitación cuando Dios va a traer una transición. Hubo turbulencia en los tiempos de Egipto. Hubo turbulencia en los tiempos en las familias de Egipto, aún desde el trono del faraón hasta el último hombre en la tierra, y hubo un remesón y un movimiento y una agitación y caos. Hubo un gran movimiento de Dios cuando miramos, yo creo que en toda la natural transición, sacar a la gente de Egipto que vivieron ahí por 400 años y luego sacarlos al desierto y para que vivan ahí 40 años sin ningún alimento que tenían, sin agua aún potable para que tomen, sin nada para cual sostenerse. Y Dios descendió en el desierto y los alimentaba todos los días, y les daba agua todos los días, y les daba zapatos que nunca se terminaban, y les daban un pacto de sanidad donde no hubo ni un enfermo entre ellos. Aún hasta los viejos decían, Moisés dijo que tenían 100 y pico de años, tenía su fuerza natural, sus ojos estaban bien y sus oídos estaban bien y estaban totalmente saludables y fuertes. Así con todos los hijos de Israel, no había ningún débil en medio de ellos, no había hospitales, no habían médicos, no había nada, sino la promesa de Dios que decía que no voy a traerte las enfermedades que traje al pueblo de Egipto. Ahora, hablamos de un gran Dios que proveyó para la gente en el desierto, pero qué transición fue eso. Pero qué gran planeamiento para mudar 3 millones de gente con todas sus cosas fuera de la ciudad de Egipto y llevarlos al desierto. Y pasarlos hacia y una transición a la tierra prometida. Hubo un gran cambio ahí en sus vidas. Pueden imaginar nosotros haciendo eso. Pueden imaginar mudarnos. Seguro vamos a dejar un poco en casa. No, pero imagínense pasando por ese proceso. Cuando Dios hace algo, hay una agitación, hay un despertar en la naturaleza, un despertar en las condiciones de Egipto, un despertar entre las naciones, y hubo turbulencia y aflicción y caos porque Dios iba a pasar una gente hacia, y si nosotros vamos a pasar a eso, esperamos que los tiempos se pongan duros, las tentaciones van a ponerse duras, hostiles. Hemos visto en nuestro medio, yo no quiero ni hablar de eso, hemos visto en matrimonios, en la gente, he visto la destrucción de las vidas y matrimonios que estaban juntos por 30 años, en la iglesia por 30 años. Dios, ¿qué está pasando? Y luego todo tipo de tentaciones peculiares viniendo sobre la gente. Es una real seria hora. Tú dices, yo estoy bien. No pienses eso. Solo confía en Jesús para que te guarda. Solo confía en el poder de Dios. Confía, confiesa la palabra de Dios y la promesa de Dios. Y párate, nunca confíes en tu habilidad, nunca confías en ti mismo, sino confías solo en Jesús y ten fe en Él, que Él te guarde y te cuide. Entonces, y luego vino de Moisés a Josué, una transición del desierto a la tierra prometida, una transición. Y ahí fue un gran, después de 40 años en el desierto y oyendo las leyes de Moisés y siguiendo al profeta de Dios, vino un tiempo donde iba a haber una transición hacia la frontera, hacia la tierra prometida. Y eso, ahí hubo una gran nueva recircuncisión. Y si necesitamos una recircuncisión ahora, la necesitamos hoy. Necesitamos una renovación en el Espíritu Santo, un fresco bautismo del Espíritu Santo. Hemos tenido el mensaje y he estado ahí desde el principio. Ahí en los 70, hasta ahora, ¿cuántos años han pasado? Casi 50 años que estamos en el mensaje. Y estábamos ahí cuando todo empezó y hemos visto y aún no hemos llegado a la tierra prometida, porque eso representó el ministerio profético de Moisés en el desierto. Pero Josué representó el Espíritu Santo, y cuando Josué vino a la escena, el hombre ha tomado la palabra de Dios, el hombre ha tomado el mensaje de la hora, el hombre ha repetido el mensaje de la hora, el hombre se paró con el mensaje, nada en contra de eso, pero aún no hemos llegado al lugar donde deberíamos llegar. Pero viene un tiempo cuando va a haber una transición y no va a ser el profeta, sino va a ser Cristo mismo que va a tomar su propia palabra por el poder del Espíritu Santo, y en 3 días Josué y todo el pueblo de Israel pasaron a la tierra prometida, y así mismo será en el tiempo final. Dios nos va a llevar hacia un lugar. Así que esperamos turbulencia, esperamos que la gente aún quiera quedarse con Moisés, que quiera quedarse aún en el desierto, que quieren quedarse en los viejos caminos. Yo te digo, hay un nuevo camino viniendo, no es un nuevo camino, es el viejo camino, es la dinámica del Espíritu Santo que lleve a la iglesia y lleve a casa, y necesita haber un despertar en nuestras vidas. Podemos hablar de las edades de la iglesia. Piensen acerca del despertar que hubo cuando Lutero vino a la escena. Dios, como el diablo estaba enojado. En la reformación, como el diablo estaba enojado. Él dijo, atrápelos y quémelos a todos. Satanás hizo eso, pero no detuvo el fuego de Dios, pero no detuvo la reformación. Tú no puedes vencer a la palabra de Dios. Cuanto más en contra de la palabra de Dios estás, más fuego, más Dios envía más poder y más fuego. Persecución enciende a la iglesia, despierta a la iglesia para hacer grandes cosas por Dios. Y a eso estamos mirando esta mañana. Amén. Entonces vemos aquí que aún en las edades oscuras, si pensamos en Wesley, si pensamos en la edad pentecostal, fue una transformación real. Porque ahí la gente empezó a tener los dones del Espíritu Santo y empezaron a hacer cosas extrañas, como hablar en lenguas extrañas, hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y cuando pase en nuestra iglesia, la gente es bendecida. No pasa en muchos lugares, pero agradecemos a Dios y pedimos que Dios envíe más y más del Espíritu Santo y el poder de Dios sobre nosotros y la manifestación de su Espíritu. Necesitamos hoy, necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos un despertar y un movimiento de Dios en nuestro corazón. Entonces, cuando Wesley habla de santificación, y cada vez hubo problemas, persecución. John Wesley casi lo apedrearon a muerte muchas veces, y el Señor lo libró de la multitud, así como lo libró a Jesús cuando lo iban a tirar ahí en el cerro. Dios libró a John Wesley muchas veces. Estaban golpeando aún con armas y todo en la cabeza, y Dios quitaba, lo protegía y lo cubría, sacaba el poder de esas armas. Y él dice muchas veces, si hubiera resbalado, hubiera caído en esa multitud y me hubiera muerto. Pero Dios lo guardó, Dios lo libró porque tenía un mensaje que traer. Entonces sabemos que siempre hubo un despertar, una agitación cuando Dios va a mover a la iglesia hacia algo más. Recuerden, cuando Dios va a hacer una transición de un pueblo, avanzar significa retroceder. Ir hacia adelante significa regresar a la fe de la iglesia pentecostal antigua. Lee este mensaje, no importa si tomen el 46 o el 65, tú vas a encontrar el propósito expresado por el mensajero de la hora. Siempre es un mensaje de restauración. Es para regresarnos a la fe de nuestros padres. Y no solo eso, pero va a haber más que eso, porque esto va a terminar en una transformación, en una restauración, en un rapto y en una traslación Va a haber, entonces tiene que haber un despertar antes que se ocurra, porque el reino de Dios va a ser enfrentado y lucha. En los tiempos de Juan había gente que se oponía a eso, gente que luchaba en contra de eso y la gente que luchaba en favor de eso. Yo no sé dónde, en qué lugar quieres estar tú. ¿Tú quieres estar en aquellos que luchan en contra o quieres estar aquellos que están luchando para agarrarse de eso? Hermanos y hermanas, si tú tienes el espíritu de Jacob, tú vas a luchar para agarrarte de este mensaje. Entonces, hubo tiempos de turbulencia, martirio, y muchas organizaciones vinieron a existencia porque no había forma que los wesleyanos se queden en los viejos sistemas, o los luteranos también tenían que salir de eso, y muchas cosas pasaron. Y luego venimos a la turbulencia que pasó cuando Dios envió a Elías de nuestro día, que realmente fue para traer la restauración a la fe original. Y saben, déjame decir esto, el hermano Branham no vino para traernos lo que Lutero, Wesley o Pentecostal trajo. Él vino para construir encima de los fundamentos que Dios había puesto. Dios no iba a venir y destruir lo que hizo Lutero. Dios no iba a venir para borrar lo que hizo Wesley o tampoco lo que hizo en la edad pentecostal. Dios vino y terminó el trabajo y entonar y concluir los misterios no finalizados de Dios y traer a una completa final para prepararnos para el retorno del Señor Jesucristo. Y cuando Él vino, causó mucho problema y aún nos causa problemas hoy. Mencione cualquier hombre que Dios usó, lo aceptan, pero menciona a William Branham ahora. Todo el mundo empieza a enojarse y agitarse. Se convirtió en un centro de controversia en nuestros días, y aún es, pero fue una transición. Dios diciendo: yo quiero que salgan de todas las tradiciones, no solo de la tradición católica, sino de los luteranos. Yo quiero que salgan de la tradición metodista, de la tradición pentecostal, de la organización, y yo quiero que salgan y regresen a la palabra de Dios. Y yo no quiero que se unan a una organización, yo quiero que nazcan en un cuerpo. Yo quiero que nazcan otra vez y sean parte del cuerpo y la palabra del Señor Jesucristo por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces hubo una transición. Israel, si hablamos, va a pasar por una transición también. Va a haber un despertar en esa nación muy pronto. Algo va a pasar cuando esos profetas vienen a la escena. Va a haber un movimiento y una aflicción y una turbulencia, porque Dios los va a llevar al judío ortodoxo del Viejo Testamento hacia el libro de los Hechos Pentecostés. Bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo, y van a recibir al Señor Jesucristo como su Mesías. Eso va a pasar, eso va a causar un despertar en la tierra de Israel. Yo les digo, las trompetas van a sonar, los cuernos van a sonar, la palabra de Dios va a salir en poder, el Espíritu va a caer en esa nación, y no solamente en los judíos ortodoxos, sino en los judíos mundanos también. Seguro, muchos van a ser salvos. Va a haber un despertar. Pero ¿saben qué? Va a ser en tiempo de opresión. Va a ser en tiempos donde todos los ejércitos del mundo van a buscar destruir Israel. Gran opresión en las naciones, cuando todas las naciones van a buscar por destruir a Israel. Que Dios nos ayude. Pero ¿saben? Él lo va a hacer. Porque la Biblia dice que Dios proveyó por los 144.000 por 3 años y medio en el desierto. ¿Y qué acerca de ti, de nosotros? Venimos a tiempos problemáticos y yo te digo, ¿qué podemos hacer? Puedes confiar en tu trabajo, puedes confiar en cualquier otra cosa. Tenemos que confiar en Dios. Dios va a pas nos va a librar. Dios nunca no nos va a fallar ahora en este tiempo. Miremos al mundo ahora. Voy a decir ahora que el mundo va a haber una transición hacia un nuevo orden. El viejo orden está a punto de colapsar. Esperen y vean lo que va a pasar. El mundo está a punto de colapsar. Totalmente. Y va a necesitar un nuevo orden mundial. Y yo creo que hay gente trabajando en eso ya. Porque no todo el mundo son tontos como esos banqueros son. Yo te digo, hay gente que sabe lo que viene. Y yo creo que ya están trabajando en eso. En un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial va a ser un sistema anticristo. Somos hijos de los profetas. Hemos visto la palabra de Dios pasando en nuestro tiempo. Yo leí algo. El viejo orden está basado en mentiras, en engaño y en la impresión de monedas de dinero sin fondo. Lo inyectan a la economía y destruyen totalmente el valor de esa moneda. Y pensando que eso va a ser la solución, lo siento, estamos al final. Esto va a destruirse y va a caer como un puente de ladrillos, pero viene. Algunas veces, cuando venimos al nivel, al gobierno federal o a los gobiernos municipales, por ejemplo, como la ciudad de Detroit, estaba leyendo el viernes o sábado, la ciudad de Detroit se declaró en bancarrota en julio 18 de 2013. Tienen 9,2 billones de forado financiero. No pueden, una deuda, no pueden pagar esa deuda. Los pensionistas van a perder 41% de sus beneficios. 41% de sus beneficios van a ser eliminados. Esto va a tener un profundo impacto en el vecindario y en la actividad económica de la comunidad. Eso es lo que dicen. A este nivel de gobierno hay una total declaración a ese nivel de gobierno de bancarrota. Pero te digo una cosa, el gobierno federal aún está en bancarrota. No puede cumplir con sus deudas. Es incapaz de cumplir, de pagar sus deudas. Y en vez de pagarlas, no pueden declararse en bancarrota. Todo el sistema colapsaría. Ellos printean más moneda, imprimen más moneda sin respaldo. Venden más bonos financieros y los bonos son solo papel que no sirve. Ahí está, en ese nivel estamos ahora. Nuestro gobierno local aquí en Australia tiene una deuda de 6 billones de dólares. Eso es tan mal. ¿Recuerdan la crisis que pasó con el Banco del Estado, el fiasco hace muchos años? ¿Recuerdan cuando fue el ministro John Bannon, el premier en esa época? ¿Recuerdan cuántos años le tomó, aún tuvo que vender las empresas del gobierno de electricidad y todo para pagar la deuda que tenían al Banco del Estado? Ahora estamos de regreso a ese nivel. Tenemos 6 billones de deuda, forado financiero. Es mucho dinero que vive, es mucho dinero que vive en esta persona de Australia del Sur. Yo quiero decir algo acerca de la deuda de los Estados Unidos. Saben que 1 trillón de dólares es 1 con 12 ceros. Déjame tratar de explicar, yo lo hice antes y voy a repetir un poco. 1 trillón es como 1 millón al cuadrado. El gobierno de Estados Unidos gasta más que Australia, China y España combinado en cuestiones domésticas. Si quieres comparar la cantidad de 1 millón de dólares, podemos hacer una cadena desde la Tierra a la Luna y correrla 200 veces antes que se acabe. Un millón de dólares en billetes de dólar. 1 trillón será equivalente la distancia de la Tierra al Sol. Tomaría a un avión volando a la velocidad de la luz y dejando caer las monedas, y tomaría 14 años antes de que se agote 1 trillón de dólares en billetes de un dólar. Déjame decirles, la deuda nacional de los Estados Unidos es 17 trillones. Eso es 53 mil dólares por cada ciudadano, por cada niño joven. Imagínate en tu casa. En tu casa son cada miembro, cada individuo tiene una deuda de 53 mil dólares. Porque La gente es la que va a pagar. El gobierno no tiene dinero para pagar. Ellos solo tratan de maniobrar el asunto. Cada persona va a tener que pagar 53 millones de 53 mil dólares por persona. Esto basado en una deuda de 17 trillones. Pero realmente la deuda total es 59 trillones. La total deuda que tienen. Esto, si sumamos todos el dinero que printearon sin fondos, por ejemplo, si tengo que pagarte una pensión por 20 años y tengo que hacer los cálculos para pagarte y hacer provisiones para pagarte por 20 años. Ahora, si mis provisiones para pagarte por 20 años no cubren los requisitos ahora para cubrir esa deuda de 20 años por tu pensión, tengo un déficit. Esos 59 millones menos 17 son 42 millones. Esos son 42 millones de fondos de dinero sin fondo, lo que significa que el gobierno no va a hacer pagar el seguro social, no va a ser capaz de pagar la medicina o las cosas que ahora la gente lo toma a la ligera. No estoy tratando de darte lecciones en esto, pero si cualquiera quiere corregirme, es bienvenido. Entonces, esto significa una deuda de 53 trillones, significa 188 mil dólares por persona que tiene que pagar. Para cada niño, hombre, joven, persona que vive en Estados Unidos, 188 mil dólares que tiene que pagar en el futuro. Deudas personales son 16 trillones, eso son tarjeta de crédito y ciertas cosas. El pago de casas son 13 trillones. Yo les digo, gran turbulencia está adelante. Gran problemas. Vamos a estar en gran problemas. Pero nuestro Dios es capaz de proveer. Y esto es el mensaje que quiero que entiendan esta mañana. Esto se ve muy mal. Pero si Dios fue capaz de proveer a los hijos de Israel por 40 años en el desierto, ese mismo Dios es capaz de poner comida en mi mesa. Ese mismo Dios es capaz de proveer para ti y para mí. Si no hay trabajos, Jehová es aún es Jehová Jiré. Él es nuestro proveedor. Él nos cuidará. David dijo: nunca he visto a un hijo de Dios que mendigue pan. Este es mi mensaje hoy. Cristo aún es la respuesta. En cada circunstancia, no importa lo que enfrentemos y venga en el futuro, Jesús es la respuesta. Jehová Jiré aún es la respuesta y nuestro proveedor. Solo podemos confiar completamente en el gran Dios. La fe en Dios es más importante que el dinero que entra a tu cuenta hoy, porque no tienes garantía que eso va a continuar. Fe en Dios es lo más importante en cada una de nuestras vidas ahora, como nuestro proveedor y nuestro Dios que dijo que Él cuidaría de nosotros. Fe en el gran Dios. Entonces, vamos a tener que este mundo, va a haber una transición en este mundo, del gobierno hasta donde conocemos hacia algo nuevo. Y aún seguro algunas cosas van a seguir igual, pero vamos a entrar a un sistema global. La lógica nos dice que vamos a entrar a un sistema global muy pronto. Y he estado leyendo muchas cosas acerca de la Iglesia Católica, cómo está involucrada en la política. Es tan fuerte, la Iglesia Católica tiene tanto poder como esas potencias de Estados Unidos y Rusia. Nunca subestimes al Vaticano, nunca subestimes los recursos de la Iglesia Católica, nunca subestimes su valor, el valor en oro que posee. Yo creo que es uno de los poseedores más grandes de dinero de oro en este mundo. Y un día va a pagar la deuda del mundo, pero ¿qué precio este mundo va a pagar? Va a instituir un sistema anticristo de gobierno. ¿Cómo va a pasar eso? Seguro va a ser distinto a lo que pensamos, pero siempre es, pero sabemos que eso viene en el futuro, está en camino. ¿Qué podemos hacer sino confiar en Dios? Entonces, el viejo económico orden va a pasar. Hemos visto ahora los últimos esfuerzos por mantenerse. El último y final esfuerzo de un sistema económico que duró por 250 años, pero está a punto de colapsar. sin recuperación. Los estándares de vida. Yo no quiero pensar nada de eso, porque yo no creo que tenemos el carácter en nuestra generación de enfrentar a dificultades como tuvieron en la Gran Depresión de los años 30. Cuán duro fue eso, pero la gente tenía un sistema comunitario, la gente trabajaba juntos. Hoy solo miremos lo que pasó cuando Katrina llegó, enfrentó a Estados Unidos, cuando pusieron a toda esa gente en esos grandes estadios y cómo todos empezaron a matarse, a destruirse, y la destrucción y el asesinato y todo lo que pasó ahí. Y eso es el espíritu y la mentalidad de nuestra generación. La moralidad de la gente está destruida. No todo el mundo, pero la moralidad está destruida, la conciencia está destruida. Todo es avaricia, todo es acerca de mí, todo lo que yo quiero lograr es todo egoísmo y una mentalidad egoísta de la última generación. Como el proverbio dice, él tenía tres hijas que decían, dale, 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 llegamos a esa generación, estamos en problemas. Déjame cerrar ahora hablando de la novia de Cristo. Necesitamos una transición. Necesitamos una transición. Necesitamos turbulencia y un despertar una vez más. Ven, la gente no tiene el Espíritu Santo y no les importa y dicen lo quiero, pero no tienen la fuerza ni la convicción para hacer algo. Y digan, yo sé que no puedo darme el Espíritu Santo, pero voy a tomar este asunto serio con Dios y no me voy a mover de eso hasta que el asunto esté resuelto entre Dios y yo. Pero no tienen eso. Todo, cualquier cosa es más importante que Dios nos ayude. Todos podemos distraernos en eso. Así que hay una necesidad por una transición. Necesitamos movernos del mensaje político. Necesitamos alejarnos del mensaje formal y social y la letra de la palabra hacia la dinámica del Espíritu Santo. Necesitamos alejarnos del formalismo y el legalismo y la dureza del Espíritu que está en este mensaje hacia una nueva dinámica del Espíritu Santo para que nos prepare para el rapto y un avivamiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Yo sé que eso suena duro, pero es la verdad. Estamos al final. Hemos llegado a un punto donde todo está dividido a tal nivel que es tan duro que alguien puede conversar. Todo el mundo tiene su propia revelación. Aún no puedes tener una conversación con alguien sin que diga, este hermano hizo esto, o la hermana hizo aquello, o los hijos, o saben lo que pasó con su familia, o saben lo que pasó esto, y saben lo que creen, y así más. Necesitamos un despertar del Espíritu Santo y un movimiento del Espíritu Santo otra vez. La gente está tan fascinada con lo que pasó con el pastor, con lo que pasó con su esposa, o con lo que pasa con sus hijos, o lo que pasa con la iglesia. Muéstrame una palabra de la vida de un apóstol, a la familia de un apóstol en la Biblia. No fue importante eso. Ahora no me malentiendan, es importante la vida de nuestras familias. Pero Dios tenía una gran misión para esa iglesia primitiva. Y eso era predicar la palabra de Dios a todo el mundo en vez de quedarse y fascinarse y obsesionarse con la vida de cada uno, poniéndolo afuera o dentro del mensaje, dentro de una iglesia, elegido o no elegido. Lo que necesitamos es un viejo poder del Espíritu Santo otra vez que regrese a la iglesia. Eso es lo que necesitamos hoy, eso es lo que necesito. Necesitamos movernos de la enseñanza del mensaje a la dinámica de Dios. Necesitamos movernos de la enseñanza del mensaje, y la mayoría es, no es la enseñanza del Espíritu Santo, solo es confusión. Pero necesitamos alejarnos de la letra del mensaje hacia la dinámica del mensaje. En el mensaje llamado, ¿qué haré con este Jesús llamado el Cristo? El profeta predicó esto. en noviembre de 1963. Hermano Branham dijo esto: la dinámica de esta iglesia será una rellenura del Espíritu Santo. Hemos obrado ahora en menor medida cuando la piedra de corona ha estado bajando para unirse con el cuerpo. Y yo digo, Dios ha obrado, pero en una menor medida. Y sabemos cómo Dios usó su ministerio, y el profeta está hablando de su ministerio, y ha sido grandemente. Pero aquí dice el profeta, en menor medida, pero cuando esa cabeza y ese cuerpo se une, el total poder del Espíritu Santo levantará a esa novia, exactamente así como eso. Aún los muertos en Cristo que estuvieron por cientos de años se levantarán en la belleza de su juventud y se irán en el rapto, la dinámica del Espíritu Santo. Eso es el despertar que necesitamos hoy. No me importa si tú me pones fuera del mensaje, eso no hace diferencia, porque tú nunca me pusiste en el mensaje. Dios me puso en el mensaje, y si Dios me puso en el mensaje, tú no puedes sacarme. Ningún hombre puede sacarme, ningún ángel puede sacarme, ningún diablo puede hacerlo. Y Dios dijo que no lo haría, porque Él dijo que nos sellaría con su Espíritu Santo, y ese sello no puede ser roto. Así que no importa. No importa lo que la gente está diciendo hoy, no importa lo que los predicadores dicen, no importa si nos ponen fuera del mensaje, pero tenemos que estar sellados con Cristo, sellados en el Espíritu Santo y sellados con Dios dentro de Él. Necesitamos la dinámica de Dios hoy y necesitamos un despertar. Un despertar en nuestras vidas, despertar en nuestros corazones, algo que pase, que nos mueva para una rellenura del Espíritu Santo. Así que este Espíritu Santo nos va a pasar o avanzar de la ley que la gente hizo del mensaje que Dios envió hacia el mensaje de la verdadera gracia de Dios. Constantemente el Espíritu Santo está trabajando en esa dirección, porque cuando nos vayamos de este lugar, hay una cosa que tenemos que saber. Cuando salimos de este mundo, hay una cosa que tenemos que entender, y eso es que será 100% basado en los méritos del Señor Jesucristo, su sangre, su cruz y su gracia, y no tendrá nada que ver con lo que tú crees que eres o piensas que eres. Será solamente la gracia del gran Dios. Y si el Espíritu Santo no nos ha estado moviendo en esa dirección, hasta que sepamos que hay una sola cosa que podemos hacer, es solo en la cruz confiar. Desnudo vine por vestidura. Di que Dios nos ayude. Solo en la cruz confiar. Ahora esto va a ser, y yo no sé cómo va a pasar esto, y hemos visto gran despertar y agitación y problemas. ¿Tú crees que Satanás, los ataques de Satanás han sido fuertes? Va a continuar, pero no quiero que se asusten, porque nuestro Dios nunca nos ha abandonado o nos ha librado. Nuestro Dios nunca nos ha fallado aún ni una vez. Él nunca nos ha echado fuera, Él siempre nos ha levantado, siempre nos ha ayudado, siempre nos ha guardado, siempre ha estado con nosotros, siempre ha sido fiel a nosotros y siempre lo va a hacer. Así que nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y no tenemos que tener miedo al enemigo, no importa lo que nos tire. No tenemos que tener miedo al enemigo, sino temer a Dios y confiar en Él, y Él nos va a guardar. Él prometió que lo haría. Yo creo eso. Yo creo con todo mi corazón eso hoy. Y que Dios nos transfiera. No me importa lo que el precio de eso sea. Aunque la gente diga que ese grupo no cree en el mensaje. Eso está bien. Eso ya lo dicen aún ahora. Así que ¿qué importa eso? Lo que importa es, ¿dónde nos paramos con el Señor Jesucristo? ¿Dónde estamos en este pacto con Dios? ¿Dónde estamos parados de relación con el Espíritu Santo? ¿Dónde Nos paramos en relación con la dinámica de Dios. Que Dios nos ayude esta mañana. Que Dios nos ayude a entender eso. Ahora, esto va a ser traumático. Mucha gente va a caer y mucha gente va a ser probado. El libro de Daniel dice, muchos van a ser probados y muchos van a caer y muchos van a ser entregados vestiduras blancas. Recuerden eso en el libro de Daniel. Muchos van a ser probados y va a haber una gran prueba y una búsqueda Ahora, Dios está llamando a su gente hacia Él mismo. Yo creo ese. Alguna gente que nunca pensaste que estarían allá son los que Dios está llamando. La gente que tú no mirarías y dices, eso nunca han estado interesados en el asunto. Pero Dios conoce a sus elegidos y Él no va a fallar. Para terminar el trabajo en cada una de nuestras vidas, Él lo va a hacer. Eso es la razón por la que estamos aquí, porque creemos eso. Y lo creemos con todo nuestro corazón. Y confiamos que Dios va a hacer eso. Bueno, eso es básicamente lo que quería decir hoy. Que Dios nos dé un despertar. Que venga Dios. Y que nos dé la gracia para poder entender, para poder vencer en esta edad. Con la fe en el trabajo consumado del Calvario. ¿Creen eso hoy? Que Dios envía un avivamiento y la dinámica del Espíritu Santo. Lo necesitamos más y más. Más que nunca ahora, en este tiempo. Amén.